Bueno, son las 10 de la noche, las 9 de la Comunidad Canaria. Katy Garat, bienvenida, buenas noches.
Buenas
te saludo a ti primero, antes de saludar a Ignacio Cembrero, porque estoy en una ardorosa discusión con él. Ardorosa y productiva, creo. Y además vais a ser partícipes de ella. Isaac Blasco, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
No, es que Ignacio Cembrero, lo saben todos los oyentes, por eso lo puedo decir impunemente a micrófono abierto, siempre ha sido partidario, hasta hoy, no sabe por qué, que me pilla siempre con el pie cambiado, de hablar de Puigdemont y de los catalanes. Y yo le decía, Ignacio, bájate del burro mancho que vamos a aburrir a las ovejas. Bueno, pues hoy, que justo se ha producido la propuesta contra toda esperanza aritmética de investir al señor Sánchez, viene y me propone hablar de la tontería de Sánchez. No, no digo que es una tontería que lo proponga él. Digo que me parece una tontería en sí misma la propuesta de la cuestión de confianza de Pedro Sánchez. Digo, joder, digo, caramba, cáspita, córcholis, no estamos nada sincronizados, Ignacio.
Estamos perfectamente sincronizados porque yo me someto a tus deseos hasta el momento en que me despides, que sea desagradable de todos, y ahora sí todo me someto y me recojo mis papeles y me voy. Así que estamos perfectamente sincronizados.
No,
lo único que pasa es que la propuesta de Pedro Sánchez y algunas otras cosas que se han producido alrededor pueden ser interpretadas por algunos, y yo creo que tiene sentido, como, digamos, los movimientos precursores a medio plazo, no a corto plazo, del fin de la legislatura.
No me halagues, que el halago debilita, ya sé por dónde vas, porque esa es una tesis que he leído en un artículo de BT Digital, pero eso llegará en su momento. ¿A dónde voy?
Te ha pillado, Ira.
¿Eh?
¿Que le has pillado?
No, porque no, hombre, porque es que él me manda los deberes siempre. Y digo, a Ignacio le he debido picar alguna mosca rara africana, o le ha transmitido alguna enfermedad extraña, porque entre otras cosas me manda una transcripción casi íntegra de un artículo que he escrito yo en Libertad Digital. Digo,
porque le ha gustado entero, casi en su plenitud.
Bueno,
¿no?
Es que yo sospechaba que te lo había escrito un negro y que por eso no estabas al corriente.
Es muy
por
probable,
eso te la mando, ¿no? Para que sepas.
Era para pillarte.
Lo que lleva tu firma.
Bueno, no, luego hablaremos, porque efectivamente sí que ha habido novedades, sobre todo por la vía de las encuestas, que a mí me ha sorprendido mucho, y la analizaremos, la del confidencial. Pero vuelvo a repetir, con criterio periodístico, lo último que ha ocurrido, temporalmente hablando, es que después de una apresuradísima ronda de consultas, 8 tíos en 12 horas, o en 14, el señor Torrent, el presidente del Parlament de Cataluña, propone a Jordi Sánchez, después de haber constatado, que es lo que a mí más me sorprende, y por ahí quería yo que me iluminarais, que no tiene la mayoría suficiente, porque dices, yo hago ronda de consultas para proponer un candidato. Y resulta que propongo al candidato que, según esa ronda de consultas, no puede salir elegido. ¿Por qué? Explícadmelo, no lo entiendo.
A ver, seguramente me equivoque, pero no es la primera vez que los grupos parlamentarios cambian de posición, y mucho menos en Cataluña, ¿no? O sea, a mí me suena un poco que va por la vía del farol, de meter presión, de calentar un poco y de condicionar también las posiciones del bloque que hasta ahora ha votado al unísono, que es el de Junts per Catalunya, el de Esquerra Republicana y el de la CUP. Ahora mismo la CUP dice que no. Bueno, veremos a ver si esto se mantiene hasta el final, y en cualquier caso, esto por una parte es la vía política, luego también hay que ver la vía judicial, cómo se desarrolla. Yo desde luego, para mí, el señor Jordi Sánchez, lo dije el lunes pasado, lo vuelvo a decir hoy, y más constatando que a día de hoy no sale por ninguna de las partes. Es una, no una cortina de humo, es una meta volante, es un objetivo ficticio, que nos va a ocupar y a preocupar durante
un mes. Sí, Katy, podemos estar de acuerdo, pero no mezclemos los debates. El señor Torrent puede estar íntimamente convencido de que el señor Llarena, el juez del Supremo, va a darle todas las bendiciones al señor Sánchez para que acuda al debate y sea investido. Imagínate que se lo cree de verdad.
Sí, sí.
Vale. Aún así, para proponerlo, tiene que constatar que tiene alguna posibilidad política, no judicial, de salir elegido.
Claro,
y hoy ha constatado exactamente lo contrario.
Pero esa constatación de que sabe que van de farol.
Claro,
vamos,
hay un detalle
que van de farol
que abona lo que dice, en mi opinión, Katy, que es que no ha fijado la fecha del pleno de investidura, lo cual viene a significar, en mi opinión, que lo que está haciendo el presidente del Parlament es simplemente estirar los tiempos, dilatar la situación y seguir con la idea de que Junts per Cat y Esquerra Republicana pueden llegar a algún tipo de acuerdo, que ya radiará Sergi Sabrià, que un día dice blanco y al día siguiente dice negro. Yo creo que esto es más de lo mismo.
Parte de las preguntas que hacen tienen respuesta en los propios titulares de la prensa. Efectivamente, por ejemplo, Vilaweb, Diario Nacionalista Catalán, resalta que el presidente del Parlamento no convoca aún el pleno de investidura. Me gusta mucho el titular del periódico de Cataluña que dice la CUP avisa a Marta Pascal, dos puntos, en la papelera de la historia todavía queda sitio. Y se refiere a que nos
han picado... Es una frase mafiosa.
Bueno, que los anticapitalistas dicen que no van a investir a un candidato autonomista como lo es, según ellos, Jordi Sánchez, sobre todo después de que volvió a declarar ante el juez de Arena. Y digo que la respuesta está no solo en ese titular que dice que el presidente del Parlamento no ha convocado aún el pleno, sino también en algo que nos anuncia la prensa nacionalista, por ejemplo, Vilaweb, y es que Junts per Catalunya va a presentar un nuevo documento de negociación a la CUP entre mañana martes y el miércoles. Y esperan que la CUP vaya recapacitando. Y también para obtener esa mayoría que necesitarían en el hemiciclo, pues hay el periódico Cataluña recoge una entrevista con Forn, que está en la cárcel, y dice que dimitan Comín y Puigdemont, los dos están en Bélgica, si es necesario. Es el titular que ponen en boca del ex consejero de Interior de Forn. Y después ahí también se añade a todo esto el problema con los letrados del Parlamento, que han advertido, lo titula así La Vanguardia, los letrados del Parlamento advierten de la dificultad de una investidura a distancia. Y esta vez el informe no concierne a Puigdemont, sino concierne a Jordi Sánchez, que está en la cárcel.
Sí, pero será a distancia si el juez le deniega el permiso para acudir.
Porque es la hipótesis más probable.
Si de ese debate tendremos oportunidad de hablar, porque si sigue adelante el señor Turrén, es evidente que en cuanto tenga fecha el debate tendrá que pedirle permiso al señor Sánchez al juez para acudir, y entonces es cuando será procesalmente oportuno hablar de la investidura o no. Pero por ir a los titulares que tú has centrado, si a mí no me falla la memoria, esta misma tarde he escuchado a Elsa Artadi hablar de dos de las cuestiones que significan esos titulares. En primer lugar, ha dicho Artadi que ellos necesitan tiempo, dos días, para convencer a la CUP.
Martes y miércoles.
Eso es.
Cuando digo que van a entregar un nuevo documento, es el titular de Vilaweb. El Percat presentará un nuevo documento. Mañana y pasado.
Eso es. O sea que si el señor Turrén quiere hacerles caso, el jueves será cuando convoque el pleno de investidura para darle las 48 horas que le ha pedido. Cuando digo, es que me parece sorprendente que al final el señor Turrén va a tener razón arrimadas, ¿eh? Cuando ha dicho el señor Turrén, lo que hace es que le pone letra a la música que compone desde Totalmente. Bruselas el señor Puigdemont.
El guionista entonces, de Puigdemont.
Hace exactamente todo bien lo que tiene que decir. Porque claro, no deja de ser sorprendente que es la primera vez, salvo que vosotros me saquéis de mi error, que un presidente de un parlamento, da igual que sea autonómico o no, dice que propone un candidato y no dice cuándo.
Sí, vale, pero a estas alturas tampoco nos vamos a sorprender. Sí, o sea, hemos visto a Carmen Forcadell haciendo cosas muchísimo más gravosas. No concretamente este punto, pero cosas muchísimo más graves. Para empezar, secuestrar a la oposición en un parlamento autonómico. Con lo cual, yo creo que ya la figura del presidente autonómico en el Parlamento de Cataluña está un poco denostada. A mí, desde luego, no me sorprende que haya hecho esto.
La Vanguardia dice que recuerda que en enero, cuando intentaron la investidura, hizo lo mismo. Hizo el anuncio de que iba a ser Carles Puigdemont el propuesto y tardó dos días en poner la fecha para el pleno. O sea, que a lo mejor tenemos que esperar al miércoles.
En esos días puede ocurrir algo. Exactamente mañana, que también puede condicionar un poco el calendario parlamentario, que es que el Tribunal Constitucional inicialmente mañana se va a pronunciar sobre el recurso de amparo que presentó el PSC contra la mesa del Parlamento, exigiendo la protección de los derechos de los diputados constitucionalistas y, por tanto, que comience a correr los plazos. Yo creo que también el presidente del Parlamento no es ajeno a esa circunstancia y probablemente también tenga algo
pero
que ver.
Pero es importante, yo no le doy mucha trascendencia, porque ya ha dicho el señor Turrén que empezarán a correr los plazos, o sea, que el pleno servirá para que empiecen a correr los plazos, y por tanto, ganamos
o
perdemos 48 horas.
No es lo mismo que lo diga o que lo establezca la propia mesa del Parlamento que lo haga un elemento ajeno al Parlamento catalán.
Pero que lo importante es que los plazos empiecen a correr.
Creo que es trascendental lo que mañana pueda decir el Tribunal Constitucional al respecto.
A mí me despista la CUP. Yo no sé si hay o no hay datos en la prensa, porque hasta ahora en la CUP, cuando decía una cosa, la cumplía. Es decir, con la CUP puedes estar de acuerdo o no, pero no había motivos para dudar de su coherencia política y de su audacia. Hacía planteamientos muy extremistas, pero luego, pues generalmente actuaba de acuerdo a lo que había dicho. Hasta la semana pasada. Acuérdate que tuvimos una discusión sobre si se había bajado los pantalones o no se los había bajado. Yo sostengo que se los bajó. Cuando presentó la enmienda, para que se votara la ratificación de la independencia que había declarado el Parlamento de Cataluña el 29 de octubre. Y en el último minuto nos defendió la enmienda, se rajó y dijo que bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, y no se votó la enmienda. Entonces, ese instante para mí es muy revelador, porque marca un antes y un después en la opinión que yo tenía de la CUP. O sea, hasta ahora era un fijo en la quiniela. La CUP dice blanco, blanco. Dice negro,
pero
negro.
Hay una circunstancia que yo creo que explica el movimiento de la CUP. Aparte de que son, en mi opinión, bastante admirables desde el punto de vista de la estrategia, yo creo que son cuatro gatos, no creen en el sistema, pero condicionan el sistema de qué manera. Hay un elemento
porque los otros dos grandes partidos nacionalistas se dejan condicionar.
No, de ellos Ignacio, ¿Sí? Pusieron a Puigdemont, relegaron a Artur Mas.
Sí, sí. Y no eran del todo cuatro gatos, ahora sí son cuatro gatos.
¿Qué tanto Puigdemont como Mas eran rehenes de la CUP?
Y lo siguen siendo, pero no solo eso, sino que Jordi Sánchez, es que a lo mejor la gente piensa que Jordi Sánchez viene, no sé, del movimiento anarcosindicalista catalán. Jordi Sánchez es un señor de centro-derecha, nacionalista, de la estela de Artur Mas, al que la CUP no soporta. Lo que pasa es que luego se ha tamizado con la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana y eso ha hecho que de puertas para afuera proyecte una imagen algo más radical. Y más su propia circunstancia en prisión. La CUP lo que va a hacer, en cualquier caso, yo creo que no se trata de bloquear una investidura o una propuesta de Esquerra Republicana y sobre todo de Junts per Cat por el hecho de que sea un proyecto más autonomista y no la república que ellos propugnan. No, se trata de, es una cuestión de filia y fobia personal, y en este caso es fobia personal.
Y más después de que haya pasado por delante del juez de Aena por última vez y haya
bajado los pantalones,
renegado parte de sus postulados. Sí, yo creo que la CUP efectivamente no tiene ninguna simpatía en realidad, como por ejemplo también otra de las personas a las que tiene bastante antipatía política es a El Sartadi, porque consideran que por su trayectoria, su formación, etcétera,
es una persona nacionalista de pedigrí
entregada al capitalismo.
Hoy, si juzgamos a Riera por lo que ha dicho, hay que decir que no ha hecho cuestión de lo del nombre de Sánchez. Es más, ha dicho que no tiene nada en nombre en contra de Jordi Sánchez.
Pero eso no es cierto.
Bueno, es lo que ha dicho.
Pero te puedo asegurar que si el señor Riera pudiera encontrarse en un callejón oscuro con Jordi Sánchez, no acabaría tomándose una caña en un bar.
Me temo que ese encontronazo acabaría de la misma manera, cambiando mucho la identidad de los protagonistas.
perdón por la imagen que ha recordado un poco a la frase de la papelera.
Pero dime una cosa.
Es bonita la frase de la papelera. Sí. Es bonita, hay que decir, periodísticamente es
lapidaria. Es lapidaria.
Es lapidaria.
Dime una cosa. Hay tres posibilidades, salvo que se nos ocurran, tres o cuatro, ahora no saldrán. Y me gustaría saber si la prensa apuesta por alguna o por lo menos la significa. Una, que efectivamente la CUP cambie de criterio, lo hemos estado hablando. Dos, que Cataluña en Comú cambie de criterio, porque Cataluña en Comú, si se abstiene Cataluña en Comú, se desbloquea la situación, ojo, porque ya sabéis,
claro,
que incluso sin la CUP, con la abstención de Cataluña comunes, en Comú, sí. Habría más votos de Junts per Catalunya y Esquerra que del resto de los partidos constitucionalistas. Por lo tanto, segunda opción, que Domènech cambie de criterio y se abstenga y no mantenga el voto contrario a Sánchez. Tercera posibilidad, que Comín y Puigdemont renuncien a sus escaños y, por lo tanto, vuelvan a tener 66 los independentistas y puedan sacar la propuesta.
Sin la CUP.
Y cuarta, que es la que yo creo que nadie ha leído, no se le ha ocurrido a Leticia Vaquero, porque yo el copyright siempre lo respeto. Que solo renuncie Comín, en cuyo caso habría empate a 65, y si no nos falla la memoria, ni a Leticia ni a mí, a la tercera votación empatada, creo que la investidura.
Sí,
será por hecha.
Eso es en todos los reglamentos, en el nacional también. Tercer empate es aprobación.
Qué retorcida, Leticia.
Pero es por lo que ha dicho El Sartadi esta misma tarde, ¿no? Vamos a dejarle bien claro en ese nuevo documento que le vamos a presentar a Esquerra, a la CUP, en los próximos dos días, tras pactarlo con Esquerra, que vamos a intentar ir lo más cercano posible, o sea, en dirección a la República Catalana, que es las ansias, es lo que le está pidiendo los anticapitalistas. Y el segundo punto, dejamos bien claro que Carles Puigdemont no va a dejar su escaño. Sí, solamente ha hablado de su diputado, ojo, es que Comín de Esquerra. Claro, o sea, puede
nadie
ser.
Lo está planteando lo de 65, pero bastaría con que Comín renunciara, ¿eh? No tienen por qué ser los dos. Es que, y vamos a un calendario raro de triple empate, no, pero...
De todo esto lamento mucho decirte que en las portadas de los periódicos, que hay mucho de Cataluña, con otras historias además, pero no viene el rastro. Yo supongo que a partir de mañana ya sí se especulará o no sobre si la CUP va a ceder a las a la operación seducción que va a intentar Junts per Catalunya con Elsa Artadi y nada, y simplemente pues eso, hay frases, el titular de La Vanguardia que dice que puso, que que Esquerra y Junts per Cat confían en textual confirmar a la CUP, y digo confirmar porque la palabra figura en el titular no se corresponde con no es un correcto, un castellano correcto, deberían decir sumar a la CUP o que se una a unir a la CUP y no confirmar. Lo que pasa es que como los periódicos catalanes, algunos de ellos escriben en castellano y en catalán, y cada vez hay menos traductores y más máquinas, pues las máquinas a veces hacen cosas raras. Eso se ve especialmente, y es interesante verlo, en el nacional.cat, que prácticamente está escrito en un 85% en catalán y un 15% en castellano, y se encuentran auténticas burradas semánticas y a veces incluso ortográficas.
Está bien, bueno, está, es una buena idea. Pero yendo al fondo de la cuestión, ¿vosotros creéis que alguna de las tres posibilidades puede desbloquear la situación?
Yo creo que esos escenarios son... hipotéticos, eventuales escenarios son realizables, son materializables. El problema es que la información de que disponemos, me temo que nada tiene que ver con lo que se está sustanciando bajo manga. Es que el problema del independentismo es ese, que radian una... Yo creo que en ese sentido la imagen de prácticamente diaria del portavoz de Esquerra Republicana a mí parece muy elocuente. Es un señor, a mí me recuerda un poco, me van a matar, pero me recuerda un poco a Jorge Moragas en el dónde está la pelotita, a ver si me explico, en el
Quilero,
decir, decir sí un poco, decir las cosas para que sean una y la contraria. Yo creo que en ese sentido es una tomadura de pelo para los periodistas, que lo estamos comprando todo, pero porque también nuestra obligación, en mi opinión, es consignar
mismo...
lo que realmente hay. En cuanto a esas teorías que tú has apuntado, esos posibles escenarios,
es que no hay más.
A mí,
La alternativa es que pierda la votación Sánchez. Sí, ayer proponer a un candidato para perder es de idiotas.
Ya, pero fíjate.
Acabo de seguir, Ketty. A mí ayer me desconcertó el artículo que publicó Joan Tardà en el periódico de Cataluña, tendiendo puentes y tendiendo la mano al PSC.
Por el que ha sido hoy duramente atacado.
Al pacto de
Rouras. A los comunes y sobre todo al PSC, que le ha caído, como bien dice Ignacio, un chorreo
que
tremendo.
Que no se puede interpretar de sí, otra manera que como otro farol, otro método de presión para calentar.
Que Tardà ha ido avanzando del desván, quiero decirte, porque es que de esto hemos hablado hasta la saciedad.
Pero Tardà, que está ejerciendo un papel... en mi opinión, más importante del que parece en todo esto, está avanzando cosas que luego se han ido concretando en el posicionamiento de Esquerra
Republicana.
Bueno,
y también ha intoxicado convenientemente cuando era necesario apretar a sus socios.
Quiero recordar que el primero que dijo que el señor Puigdemont tenía que dar un paso al lado se llama Joan Tardà. Y mira dónde está Puigdemont, con el paso al lado dado.
Bueno, creo que fue antes Sarriá, Sergi Sarriá. Pero bueno, en cualquiera de los casos, a mí la situación en Cataluña, la verdad es que me recuerda mucho a la desinformación y a la intoxicación que había de las primeras elecciones generales del año pasado, del año anterior, a las segundas, o de las segundas a las casi terceras. O sea, el proceso de formación de gobierno y de negociación de los grupos políticos, y que al final no se subsanaba en nada y que vivíamos constantemente de metas volantes. ¿Va a ser Jordi Sánchez el presidente de Cataluña? Hombre.
¿El presidente de Cataluña? Sí, bueno, sí. Sí, no, perdona, ¿sí? Perdona. No, tiene razón.
¿Va a ser el presidente de Cataluña? Yo creo que no, me puedo equivocar mucho, no soy una experta ni estoy apegada al terreno, pero me da la sensación de que, insisto, es una meta volante, como lo era, no sé, el pacto constitucionalista entre Rivera y Sánchez para formar gobierno, o como lo era el amago de moción de censura entre Podemos y Pedro Sánchez. Es, insisto, un objetivo ficticio y que les permite ganar tiempo para ir pensando en la siguiente jugada, en el siguiente objetivo, en el siguiente candidato, en la siguiente investidura y en los siguientes pactos, pero nada más, me parece que
Hombre,
es un poco
momento, en los escenarios que ha planteado Luis, si atendemos a lo que públicamente se dice...
Son los que plantea la aritmética parlamentaria.
Sí, sí, pero son bueno, las tres posibilidades que después, no nos llevan a nada.
Pero hoy por lo menos, Domènech ya ha descartado un apoyo, es decir, la abstención de los comunes para facilitar,
pues la, CUP, para o sea, facilitar la investigación. Si nos creemos literalmente lo que han dicho hoy todos...
Claro, ese es el tema.
Porque Comín ha dicho que no, Puigdemont ha dicho que no... la CUP ha dicho que abstención y Domènech ha dicho que no. O sea que si nada cambia, no hay ninguna posibilidad de que prospere la investidura de este señor. Y eso nos llevaría a donde que nos quería llevar Ignacio al principio, que es a las consecuencias de la repetición electoral, a que yo creo que desgraciadamente están empezando a jugar más de uno. O sea, yo es que a mí se me abren las carnes solo contemplando ese escenario.
Antes puede salir un otro nombre, perdón.
Bueno, otro nombre, pero otro nombre.
Alternativo a Jordi Sánchez.
Ah, bueno, en cuanto corre el plazo. Bueno, sí, por supuesto.
Claro. Vito Corleone, porque como
los, claro, que diga, ya, que diga Junts per Catalunya, no, hombre, vamos a avanzar hacia la independencia y tal, y como ha salido que no Jordi Sánchez, sí, ponemos otro nombre.
Pero otro nombre que
acabaríamos en esa tarde.
Pero la negativa... A propósito de la repetición electoral, yo quería citar, hacer un poco la pelota al director de esta tertulia, a ver si consigo que me despida de forma un poco más suave y cariñosa, y ha publicado justamente en Libertad Digital una columna dedicada al tema, en la que expresa su temor de que están empezando a darse las circunstancias para que sea inevitable la repetición electoral en Cataluña. Y no solo lo atribuye a lo que él llama el galimatías en el que se han metido, en el que están metidos los independentistas, sino también al empeño por parte de los dos grandes partidos, pues para desviar la atención de sus imperfecciones. Los dos grandes partidos, evidentemente, se refiere al PP y al PSOE, porque por ahora Ciudadanos es solo grande en los sondeos.
Uh-huh. Ya, bueno, has citado esto porque te viene bien para cambiar de eso, porque tampoco tiene nada de especial.
Porque está en línea con lo que estábamos hablando en este momento, sobre la repetición de elecciones.
Bueno,
porque espero una despedida amable.
En Qatar, no, eso dalo por perdido. O sea, sabes que, y además menos haciéndome la pelota.
No le gusta nada,
es la mejor manera.
Creo que me he equivocado.
Creo que me he equivocado.
Voy a buscar columnas. Voy a buscar columnas en las que se meten contigo. A ver si entonces
eso le va a gustar más.
Mucho más. Por ahí puede ser que dulcifique la despedida.
Bien.
Bueno, Ketty, aquí está jugando Pedro Sánchez. Es que es verdad que cuando yo escribí esa columna me di cuenta de que Pedro Sánchez lleva desaparecido en combate durante una larga temporada. Y cada vez que aparece tratando de tocar la campana es o bien para competir con Podemos, a propósito de propuestas que ha hecho Podemos anteriormente, ya sea el Valle de los Caídos, o ya sea las pensiones, etcétera, o para hacer tonterías como la de pedir hoy una cuestión de confianza. Digo, pero es una cuestión de confianza, por mucho que tú la pidas, depende de la voluntad del presidente del gobierno. ¿Por qué hace eso?
Es una estupidez, con perdón, o sea, es un llámalo órdago, llámalo farol, llámalo ultimátum, se ha dicho, pero es un ultimátum de pega, es un ultimátum de postureo, porque no, tú no puedes forzar al presidente del gobierno a que utilice una herramienta constitucional cuya potestad es solo del presidente del gobierno, punto. Si tú tienes una herramienta constitucional, es la de la moción de censura, y eso no se va a producir nunca, que esto es lo relevante, nunca, no se va a producir.
Porque,
no se va a producir,
porque sería la tumba de Sánchez.
Primero sería la tumba de Sánchez, pero sería la tumba de Sánchez, primero porque sería a las puertas de unas siguientes elecciones, claro, darle oxígeno a Podemos, que es su principal rival y que ahora, afortunadamente para Sánchez, casi no compite con él, porque lo tiene de capa caída y en caída libre en las encuestas. El competidor ahora mismo más cercano a Sánchez es Ciudadanos. Mucho más que Podemos. Y de hecho, la encuesta de Confidencial, que es muy interesante y que yo creo motiva en parte la comparecencia de Sánchez, no solo la de Confidencial, sino la cascada de sondeos, de encuestas que estamos conociendo en las últimas semanas, apunta a una pérdida de 600.000 votos del PSOE a Ciudadanos. O sea, y esto es peligroso porque, de verdad, esto se comenta también en el Partido Socialista, en Cataluña pasó. En Cataluña, la desaparición, cuasi desaparición del PSC, pero se produce cuando Ciudadanos se comen el área metropolitana de Barcelona.
Eso que tú dices es verdad, pero si lo analizas después en el conjunto de lo que es el panorama político, te das cuenta de que gran parte de la sangría de votos que pierde el PSOE en favor de Ciudadanos, la gana en detrimento de Podemos. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que pierde por un lado lo gana por otro. Y salva, un poco los muebles.
Hasta ahora,
el Partido Popular, sin embargo, no. El Partido Popular está en una situación más dramática porque lo que pierde Ciudadanos no lo recupera por ningún otro lado.
Pero... No, totalmente. O sea, la situación más es más crítica para el PP, es verdad. Pero ahora mismo el PSOE puede presumir de no levantar cabeza, de no remontar en ningún sondeo y de no capitalizar ningún descontento ante la caída libre también del PP. Es que PP y Podemos están en caída libre y el PSOE no lo capitaliza. Pero solo una cuestión. Lo de hoy es un brindis al sol una vez más, que además parece que no aprendemos, porque los periodistas a veces, que a lo mejor también porque estamos igual de aburridos que Pedro Sánchez, pues caemos y tropezamos tres veces en el mismo Pedro y en la misma bomba de humo de Pedro y acabamos titulando cosas como si le diéramos algún tipo de credibilidad. Esto no es nuevo. Pedro Sánchez ha amenazado con la cuestión de confianza de Rajoy, con exigirle a Rajoy una cuestión de confianza 20 veces. Pero además, insisto, es ridículo. Le exijo al presidente de gobierno que se suicide en sede parlamentaria envuelto en la estelada. Pues muy bien, exíjale lo que usted quiera, pero Mariano Rajoy, que no es idiota, no va a caer en esa trampa.
Yo creo que, yo estoy con Ketty en que el miedo a Ciudadanos o en que la pugna con Ciudadanos preocupa tanto en el PSOE o más que la que pueda preocupar su rivalidad con Podemos. Yo creo que está luchando fundamentalmente contra la irrelevancia, pero también está tratando de aplacar un ruido interno que va en aumento y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con su invisibilidad parlamentaria. Pero claro, nadie tiene la culpa de que Pedro Sánchez no sea
diputado. Pero es curioso, porque ellos lo interpretan como, no lo interpretan como un hándicap, sino como
un valor de Pedro Sánchez,
no estar expuesto en el terreno parlamentario. Para mí es un mal diagnóstico,
últimos
pero es como
capítulos.
Lo interpretan en Ferraz.
Últimos capítulos. Yo creo que el numerito de la memoria histórica sobraba, autorizado por Sánchez. El veto a Elena Valenciano ha molestado enormemente dentro del Partido Socialista, sobre todo en la vieja guardia, o los restos de la vieja guardia.
Es que algunos destacados dirigentes, empezando por Pérez Rubalcaba, no van a acudir el día 17 a un acto importante del PSOE al que habían sido invitados aquí en Madrid, porque consideran que después de lo que ha sucedido, entre otras cosas, con Elena Valenciano, pues no tienen por qué acudir.
No solo Rubalcaba, cuidado.
No, he citado como el más importante.
Pero
Javier Fernández y Susana Díaz.
Y hay,
no
hay
van a
Susana Díaz, y es seguro que no acude.
A mí lo que me han dicho en el Partido Socialista, en Ferraz, de hecho, es que ha confirmado de momento que no va, alegando problemas de agenda.
Y hay otra cuestión, creo que es muy importante. Hace dos semanas, un comité federal supuso prácticamente un golpe de mano de autoridad del secretario general en perjuicio de los varones, con la modificación del,
pues es más viejo.
Del reglamento. Bueno, es más viejo, pero yo creo... ¿Con quién estaba hoy Mariano Rajoy en Huelva?
Sí, con Susana.
Con Susana Díaz y con Fernández Vara en Portugal esta mañana. Pues yo creo que tiene una interpretación bastante clara, y yo creo que Pedro Sánchez es consciente de eso. Y yo creo que es muy importante lo que ha comentado Ketty en cuanto a que el PSOE tiene una necesidad imperiosa de pugnar en protagonismo con Ciudadanos, que le está comiendo la tostada de manera clarísima.
Sí, pero estoy de acuerdo con la general de la ley, pero ahora explicarme cómo se compadece esa necesidad política con la propuesta extraña de la cuestión de confianza.
No, es que yo creo que
como Mariano Rajoy no va a presentar una moción de confianza, yo lo que creo es que acabará Pedro Sánchez evidentemente presentando una proposición no de ley en la que insta al presidente del gobierno a someterse a la proposición de confianza. Pero él en ningún momento, en algún momento se lo va a reprochar Podemos, él lo que no hará es presentar una moción de censura y presentándose él como candidato para ser presidente y después disolver. Eso lo podría hacer, pero evidentemente no lo va a hacer.
Entre otras cosas, y eso no hace que volvamos como a la pescadilla que se muere la cola al principio del asunto, porque a Pedro Sánchez, algo que Ketty me lleve a la contraria, no le interesa todavía unas elecciones.
Claro.
Y como no le interesa unas elecciones y digamos la normalización de la legislatura no le beneficia ni al PP ni al PSOE, porque pone de manifiesta sus carencias, pues entonces yo empiezo a sospechar, efectivamente, esa es la tesis del artículo, que diga, bueno, chico, pues venga, campaña electoral catalana, que después de todo hablamos de Cataluña, nos fijamos en Cataluña, aburrimos al personal, pero por lo menos no ponemos la lupa en nuestros muñones. Esta es la... A esto me lleva a mí mi propia reflexión personal, no sé si estáis de acuerdo.
Sí, sí, lo que pasa es que también el 155, el apoyo al 155 al Partido Socialista le supone un cierto...
Pero no se habla de
un
eso.
Un cierto coste, no se habla, pero empezará a hablarse en un momento dado.
Yo creo que eso está amortizado, está descontado. Yo sí creo que estamos en tiempo muerto, absolutamente.
Depende de qué corriente del Partido Socialista, a qué corriente del Partido Socialista le preguntes.
Yo creo que el coste es... yo creo que más bien le reporta beneficios.
Pero una cosa es que no le perjudique y otra cosa es que le pueda beneficiar que lo airen permanentemente. Es decir, que centren el foco del debate.
A quien puede perjudicar es al PSC, pero no creo que aquí al resto del PSOE o al PSOE no catalano, no creo que le perjudique. Hay entre los reproches que hace entre otras cosas Pedro Sánchez al gobierno es carecer de presupuestos y que no se puede seguir así adelante durante mucho tiempo sin presupuestos. Yo, y ahora colocándome en una perspectiva un poco europea o incluso alemana, me pregunto, ¿y por qué usted no propone al partido del gobierno pactar unos presupuestos?
Parece muy... Es que eso lo ha dicho algún dirigente del PP con toda
esto,
lógica.
Esto quiere decir... lo que han pedido es otra cosa. Más bien la gran coalición, etcétera, etcétera. Yo no quiero llegar hasta ahí. Quiero decir simplemente por qué no puede, por lo menos, decir, mira, yo estoy dispuesto a negociar unos presupuestos con usted y para que usted, y con mi apoyo, los pueda sacar adelante. No van a ser los presupuestos que a usted le gusta, porque evidentemente no le puedo decir a todo que sí, pero vamos a sentarnos y a negociar. Y aquí eso no existe. Y es una lástima, y en un día como hoy, pues alabo la capacidad de negociación que tienen los dos grandes partidos.
Claro, pero ¿y cuál ha sido el equilibrismo de Sánchez cuando le han preguntado por el acuerdo, sobre todo por el placet de las bases del SPD a ese acuerdo con Merkel? Bueno, pues estamos de acuerdo en que se le pregunte a las bases, pero no en lo que dicen las bases. O sea, no estamos de acuerdo en que señor Schulz, antiguo capote de Pedro Sánchez, le preste su apoyo a Angela Merkel. No, estamos de acuerdo con que se le pregunte a las bases sobre un acuerdo.
El señor Schulz ha ido a su casa.
Es muy kafkiano.
Se ha ido a su casa.
Ha
sido el gran sacrificado de toda esta historia.
De todas maneras, a mí lo que me interesa, tú antes decías, Luis, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que a veces intentamos buscar la lógica en estrategias que no existen o lógicas que no existen dentro de un partido político, porque a veces creo que le conferimos demasiada capacidad. Pero es verdad que yo creo que lo que está en la mente ahora mismo de Pedro Sánchez, de la dirección del PSOE, no tanto de Pedro Sánchez, de los estrategas de Ferraz 70, es que hay que despertar ante algo que se está produciendo, y es que el PSOE está en punto muerto, está absolutamente en pi, encefalograma plano, no se mueve, ni si se mueve de alguna manera es hacia abajo, pero no hacia arriba, y yo creo que están con dos pugnas, una, la batalla por el liderazgo de la izquierda, de ahí lo que vamos a ver mañana, primera hora de la mañana, a las 10:30 se reúne la mesa del pacto educativo, y van a dar plantón, porque van a exigir que suba, que aumente la dotación, la inversión en materia educativa del 3,7% que existe ahora mismo en España, al 5,3% que hay ahora mismo homologable a la Unión Europea, y no se va a producir, y se van a levantar de la mesa y se van a marchar. Nueva pugna con Podemos, o nueva intento de adelantamiento por la izquierda hacia Podemos, como lo es, por ejemplo, también la huelga feminista y los intentos, Hanstad incluidos, campañas feministas dentro del PSOE incluidas, por adelantar, y no lo han conseguido, por la izquierda a partido de Podemos, y por otra parte una lucha por el centro con Ciudadanos que se ve en muchas cosas, pero sobre todo se ve también en esa pelea por dejar colgado de la brocha al gobierno en todos los pactos, en todos los el bloqueo parlamentario famoso. La semana pasada iniciamos una batalla de a ver quién deja más colgado al gobierno. Ahora hablamos de la ley Mordaza, luego hablamos de... Y de repente hoy ya le exijo una cuestión de confianza que no tiene ningún tipo de sentido, pero que se enmarca dentro de esa pugna con Ciudadanos por a ver quién aprieta más al gobierno, quién le deja más solo, y a ver cuál es el siguiente envite. ¿Qué vas a hacer tú, Albert, después de esto que acabo de hacer yo? Creo que hay que leerlo en ese sentido.
En cualquier caso, siendo una legislatura completamente atípica por la distribución de fuerzas, a mí me parece importante que el Partido Socialista trate por lo menos de sacudirse esa abulia que viene, o esa irrelevancia en la que has caído, y que trate por lo menos de encontrar su sitio como principal partido de la oposición, porque numéricamente lo es y porque históricamente ha jugado ese papel cuando no ha gobernado.
O sea, las propuestas de Pedro Sánchez de un tiempo a esta parte son vincúlese el incremento de las pensiones al IPC, por ejemplo, lo cual supone un aumento del gasto considerable. Súbase la inversión educativa del 3,7 al 5,3, lo cual supone
son propuestas bastante coherentes para
si no abres el melón de los presupuestos. O sea, ¿y ese dinero de dónde diablos tiene que salir?
O sea, pero no son precisamente de derechas. Quiero decir,
pero será igual que sean de derechas o de izquierdas.
Tiene derecho, digamos, a no bailar no el agua permanentemente al gobierno y ser comprensivo.
Que da igual, pero si da igual.
Le suba un 0,25 euros a un
presidente. Como si propone subir el 15%. Cualquier propuesta que no lleve una dotación presupuestaria aparejada es un brindis al sol, y la gente interpreta que es un brindis al sol. Si tú, como partido de izquierdas, quieres hacer propuestas de izquierdas que cuestan dinero público, lo que tienes que hacer es abrir el melón de las cuentas.
Sí, solo hay una cosa más, que es que en el trasfondo de todo, lo cínico verdaderamente es que el Partido Socialista está, Pedro Sánchez está absolutamente convencido
de que se van a aprobar
presupuestos.
Presupuestos a finales de marzo.
Y
claro
que va a haber presupuestos cuando se desencalle la situación en Cataluña, porque depende del PNV.
Pues de aquí a finales de marzo no se desencalla.
No, es que hasta de aquí a finales de marzo no se espera que se aprueben los presupuestos. Los presupuestos se pueden aprobar de aquí a septiembre.
Mariano Rajoy ha dado una fecha
para presentarlos. Pero ¿cuánto tiempo suelen pasar desde que se presentan unos presupuestos con el famoso pendrive hasta que se aprueban? Medio año. O sea, estamos hablando de aprobarlo de aquí a septiembre, y con toda la calma, que los presupuestos en 2018 están más que prorrogados, con lo cual estamos hablando de los que se negocian ahora para que se pongan en marcha el año que viene.
Están prorrogados.
Claro, los de este año están prorrogados del año anterior. Sería una segunda prórroga. Sí. O sea, ahora mismo tenemos en vigor los presupuestos prorrogados de 2017, y a lo que se niega el PSOE es a que los de 2017 se prorroguen a 2019, porque sería segunda prórroga.
Prorrogar presupuestos no es bueno ni política ni económicamente. Y yo quería hacer un segundo reproche a Pedro Sánchez, que en el tema del pacto educativo, si la inversión no sube al 5% del PIB. Hombre, antes de decir el porcentaje, me gustaría saber con más detalle exactamente en qué se ha de gastar ese incremento. Porque tengo recuerdos muy malos, con cantidades evidentemente inferiores, de la legislatura de Zapatero, donde se decidió en materia de cooperación internacional acercarse lo más rápidamente a ese 0,7% del PIB que recomienda Naciones Unidas. Y entonces se fueron acercando a pasos agigantados en una época de bonanza económica. Lo que pasa es que no había capacidad de gestión para gestionar tanto dinero, y eso significó dos cosas. Por una parte, que se malgastó una parte del dinero, y por otra parte, que como no había capacidad de gestión propia, se acabó dando dinero pues a fundamentalmente agencias de Naciones Unidas, que sí tienen capacidad de gestión. El problema es que cuando España da dinero para hacer algo en Mali o algo en Tombuctú o en Sri Lanka a Naciones Unidas, pierde completamente la visibilidad.
Pero es decir,
ahí ya no lleva la etiqueta española, sino que lleva la etiqueta de Naciones Unidas. Y yo creo que hay que ser solidarios y generosos, pero hombre, que sepan a aquellos que reciben esa ayuda de dónde viene. Y cuando pasa a través de Naciones Unidas, no suelen saberlo.
Hay que recordar quién gestionó aquello. Se llama Leire Pajín, que no era precisamente Margaret Thatcher
en cuanto
a capacidad política.
Bueno, tenemos que ir a la publicidad, señores. Me faltan 23 minutos para que sean las 11, las 10 en Canarias. Te aviso, salvo que tú me quieras llevar por otro lado, en mi caso, pues al final siempre me llevarás por donde quieras, que me interesa mucho Italia. Porque la verdad es que no solemos hablar de la situación de la política internacional. En este caso, Italia es, con el Reino Unido, con un pie y medio fuera de la Unión Europea, es el tercer país de la Unión Europea. Quiero decir que es que lo que pueda pasar en Italia nos afecta de una manera muy, muy directa. 22 minutos para que sean las 11, las 10 en Canarias, y antes de la publicidad, recordemos, ventajas del Internet de las cosas, una oferta de Telefónica, Leticia Vaquero.
Sí, además es algo importante, Luis, y podemos dejar de preocuparnos por el consumo energético de nuestros negocios gracias a la solución Smart Energy, y además todo sin transformaciones costosas, siguiendo ahorros de hasta un 30% en tu consumo energético, además de una gestión más eficiente de tus infraestructuras, o a través de los informes de su sistema integral de gestión energética, que es la mejor toma de decisión de inversiones futuras. Es lo más inteligente que hay, así con Smart Energy de Telefónica IoT, todo esto se alcanza manteniendo el nivel de servicio y asegurando el confort de todos tus empleados y de tus clientes. Así que muévete por iot.telefónica.com. Repetimos, iot.telefónica.com para conocer todos los beneficios de Internet of Things de Telefónica.
En casa de Herrero, es radio.
Faltan 17 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Nos contará enseguida Ignacio Cimerero cómo saluda a los periódicos la situación política más bien kafkiana que se ha creado en Italia después de las elecciones. Pero empecemos por la posición editorial que ya conocemos del diario El Mundo a propósito de esa cuestión, Leticia.
A propósito de lo que tiene que ver con Italia, titula El Mundo El Peligro, Italia 2 puntos, el peligro de la desafección. Habla El Mundo de un escenario totalmente inquietante. Por primera vez los partidos antisistema de un país europeo superan el 50% de los sufragios. Dice, en Italia han ganado el populismo y el nacionalismo y retroceden el liberalismo y el europeísmo. Ante la cronificación del voto antisistema entre los italianos, lo inteligente no es culparlos, sino preguntarse qué es lo que ha ocurrido, por qué. Y lo que hace es un llamamiento a la Unión Europea. Dice, solo reformando las instituciones europeas puede combatirse la amenaza de la disgregación, la xenofobia y el empobrecedor retorno de las fronteras. Dice, por lo demás, el contraejemplo de la ingobernabilidad italiana debería escarmentar también a los políticos españoles. Y, por otro ejemplo, la dimisión de Matteo Renzi, inevitable, tras sus fracasos encadenados, también de ello podrían aprender aquí, en nuestro país, más de uno.
Bueno, son muchas cosas. Lo de Matteo Renzi es muy noticia para la izquierda europea, porque Renzi era el mirlo blanco de la izquierda europea.
Pero cometió el error de no dimitir cuando tenía que dimitir, y eso los italianos no se lo perdonan. Si a ti te tumban una reforma constitucional, lo mínimo es renunciar. Luego convocas elecciones.
No, pero él renunció. Él renunció como, bueno, sí, como primer ministro.
Como líder de la socialdemocracia italiana.
Como presidente del Consejo, él renunció.
Bueno, creo que hay factores que trascienden a la figura de Renzi y que afectan a toda la socialdemocracia europea. No es solo.
Sí, mira Francia como.
Claro,
como
o sea, Francia, el paso que en Grecia, el resultado del SPD en Alemania,
España.
O sea, es la crisis de la socialdemocracia europea es completamente un fenómeno global, al margen de personalismos, Renzi, Pedro Sánchez, etcétera.
Sí, pero yo creo que también hay un gran damnificado en las elecciones de ayer que se llama Antonio Tajani. Yo creo que el presidente del Parlamento Europeo ha dado un paso absolutamente temerario en su carrera política, que está guiada, bueno, pues yo creo que por la admiración, por la solvencia y sobre todo desde España, porque es un gran amigo de España. Y yo quiero recordar, perdóname la digresión, que Tajani tiene una calle dedicada en Gijón por su labor como comisario de industria en favor de los astilleros asturianos. Y no fue a propuesta de la derecha, fue a propuesta de los sindicatos, comisiones obreras y UGT.
Tajani había dicho desde el primer momento que no pensaba renunciar a la presidencia del Parlamento Europeo.
Por supuesto, si
que
era
solo atendería a la oferta hipotética del presidente de la República si le ofrecía por el gobierno. Y por lo tanto, como yo creo que Tajani lleva dedicado a la política europea desde que era pequeñito, hombre de confianza de Berlusconi, pero inmediatamente después...
Pero ha sido una gran decepción para él y yo creo que para el conjunto de los que nos consideramos europeístas y creemos en el proyecto de la Unión Europea, sí. Porque por cierto el jueves está en Valencia.
Es que eso del proyecto europeísta del partido de Berlusconi, o sea, es que yo, Isaac, hay cosas que no me puedo callar. Es decir, Berlusconi proponía un referéndum para salir de la Unión Europea y Tajani era el líder del partido de Berlusconi. Y le diría, aunque Berlusconi...
Pero Tajani se ha hecho más de la Unión Europea que...
Bueno, lo que te dé la gana, pero claro, al final es una formación política que hasta hace 50 de hora estaba en la tesis del referéndum para salir de la Unión Europea.
Tienes que tener en cuenta que
arrastrado por los populismos de su propio país, que ha sido al final...
Ver, que Berlusconi está inhabilitado, que Berlusconi no se presentaba.
Uh-huh. Pues por eso...
Quiero decir que hay que tener en cuenta que una cosa es, digamos, la figura majestática de Silvio Berlusconi, y nadie oculta, y menos Tajani, que Tajani ha sido siempre más leal que un perro al expresidente italiano, pero... El contrasentido que supone es que quien nos iba a salvar en Italia del euroescepticismo y del populismo, lamentablemente se llama Berlusconi,
no
a través de alguien mucho más solvente que Berlusconi, que es Tajani. El problema es que los italianos no han comprado eso.
los italianos, y eso es lo que quiero saber, como lo vende la prensa, Ignacio, han decidido mayoritariamente, más del 50, votar a euroescépticos, a populistas y a extremistas. Cosa sorprendente.
Bueno,
más del 50%.
Toda la mañana de hoy ha sido, yo diría, que la apertura de todos los diarios de Madrid y de Barcelona no nacionalistas. Los nacionalistas están siempre
están a lo suyo.
Y bueno, pues y por la tarde incluso se produce la dimisión de Matteo Renzi, que es la apertura del mundo con Matteo Renzi, renuncia a liderar el Partido Democrático tras el desplome en las elecciones. A partir de ahí surgen las cábalas, las hipótesis sobre qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar, qué tipo de coalición puede formarse. Y El País titula también en su portada, abre su apertura: la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas, la Liga es la Liga del Norte, pugnan por el derecho a gobernar en Italia, pero, nos dice la ABC, Berlusconi ve margen para que gobierne una coalición de centro-derecha en Italia. Y después hay numerosísimas crónicas.
¿Una coalición formada por quién? Porque el problema es que...
Efectivamente.
Es que no dan los números.
No, efectivamente, no dan los números. Bueno. Tendría que haber abstenciones, sería todo muy, muy complicado. Y, me gusta la crónica de Rubén Amón en El País, porque yo conozco un poco Italia, he tenido a lo largo de mi vida bastante relación con ese país, y creo que dice algo que es bastante verdad, quiero decir, que matiza un poco el susto que nos hemos llevado con estas elecciones, un poco. ¿Están locos estos italianos? Se pregunta, y dice, el radicalismo es más aparente que real, pero lo que sí se ha querido dar es un gran palo a los partidos convencionales. Y es verdad que yo creo que aunque a veces nos puedan asustar tanto la Liga Norte como, por razones completamente diferentes, como el movimiento Cinco Estrellas, es decir, la derecha, digamos, más radical italiana, que es la Liga Norte, o el populismo más exacerbado, que es Cinco Estrellas, lo es en todo caso menos de sus equivalentes en otros países europeos. Y eso, en buena medida, yo diría que los italianos tienen unos cuantos defectos, pero es una gente, en el fondo, bastante tolerante.
Yo creo que es general,
mucho más tolerante que otros pueblos.
Al propio sistema político italiano, y yo lo atribuyo a esa circunstancia que comenta Ignacio, el hecho de que sea tan, tan caótico. Vamos a ver, no quiero frivolizar, pero yo creo que, de alguna manera, los italianos se toman las cosas, y sobre todo la política, con mucha más distancia que nosotros, menos a pecho. Es decir, de alguna manera lo consideran una pequeña escena.
Depende de la zona, bastante más politizados que nosotros.
Una pequeña escenificación.
Cuidado, que son un pueblo muy político, muy
solamente
político.
Solamente se entiende, por ejemplo, que el Partido Comunista Italiano haya sido, hasta hace 20 años, una fuerza absolutamente omnímoda en Italia, y que haya habido en la Segunda Guerra Mundial casi
lo ha sido en muchos países europeos, ¿eh?
Sí, decir, no,
la posguerra mundial, en fin, el Partido Comunista ha sido una fuerza importantísima.
Pero yo sí estoy de acuerdo en que el populismo del Movimiento Cinco Estrellas no es digamos para temer nada en Italia. Además, es un país muy civilizado.
Bueno,
es un país,
no es para temer
desde
nada,
el punto de vista democrático, muy consolidado.
A ver, no sé si creemos que van a... es que no sé, me parece todo muy... Syriza era un movimiento para echarse a temblar, que acabó siendo el gobierno más neoliberal de toda la Unión Europea, acatando... No, pero déjame terminar, déjame empezar.
Porque estaba
absolutamente
intervenido por la Unión Europea y no tenía
margen. Sí, pero Alexis Tsipras, con todo su margen, prometió unas cosas y luego se bajó los pantalones como Dios manda ante la Unión Europea y acometió los mayores recortes de toda la Unión Europea. Con lo cual, en fin, pongamos también todo un poco en solfa. A mí lo que me parece muy negativo, tranquilidad, porque están locos estos italianos,
yo le he dicho que sea
muy negativo.
No pongas palabras en mi boca, que
yo no he dicho que tienen
una filosofía política muy diferente.
Estaba refiriéndome al artículo de Rubén Amón y a lo que estaba diciendo antes Ignacio Zembrero, preguntando si están locos estos italianos. Lo que quiero decir con esto es, para mí hay un clarísimo titular, y es: el populismo no ha terminado y sigue socavando nuestro sistema político occidental, se entiende, occidental y mundial, porque mira Trump dónde está. El populismo sigue haciendo mella, sigue minando los partidos políticos tradicionales, y creo que esto es una muy mala noticia para toda Europa y para todo el mundo. Y creo que no se puede hablar de un fenómeno italiano, sino de una continuidad de un fenómeno global, mundial, que se ha visto hasta en las primarias del Partido Socialista Español, o en las primarias del Partido Socialista Francés, con todo el movimiento de Macron.
Pero hay circunstancias en Italia, yo es que creo que, vamos a ver, yo no digo que no haya una corriente populista que va pululando de Holanda a España, de España a Grecia, de Grecia a Italia, perfecto. Pero es verdad que las circunstancias que hay en Italia no son extrapolables a muchos países. Por ejemplo, Italia tiene un gravísimo problema con la inmigración ilegal. Tiene menos inmigrantes que muchos países de la Unión Europea, pero es la puerta de entrada. Sí, sí. De inmigrantes que nada tienen que ver con los que puedan recibir otro país.
No lo tiene Francia, no lo tiene Gran Bretaña, no lo tiene Alemania, no lo tiene España.
España lo tiene, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
En la misma medida. Exactamente. En la misma medida que Francia. Oye, Italia.
En la misma medida. España tiene una isla de Lampedusa como.
Tiene la frontera con Marruecos.
O tiene la costa mediterránea.
A nivel europeo, el problema migratorio en Italia a nivel europeo se trata al mismo nivel que el de Francia, no que el de España, perdón. No que el de Francia, no que el de Alemania, pero sí que el de España.
Pero no me digas que la inmigración no tiene nada que ver con otros países europeos, porque niego la mayor, Isaac.
Pues yo te aseguro, Luis, que ha sido uno de los elementos absolutamente determinantes en la campaña.
Como lo está siendo en Alemania, como lo ha sido en el Brexit,
evidentemente, el triunfo de la Liga Norte.
Pero ¿qué quieres decir con ello? ¿A dónde quieres llegar con esto de la inmigración?
Quiero llegar a que lo que pasa en Italia no tiene nada que ver con lo que pueda pasar en España.
Que no.
O con lo que pueda pasar en...
¿Tú crees que no
que
afecta?
Circunstancias y que los italianos somatizan sus problemas de
no,
manera
¿tú crees
muy
que no es causa ni consecuencia?
Como lo hacemos nosotros.
Yo creo que te equivocas. Yo no creo que es causa y consecuencia.
No sé si hay esos diferenciales o no, pero que desde luego la inmigración no es un hecho diferencial.
Pues yo creo que la inmigración en Italia es parte del debate político diario.
Y en Italia, España, y en Alemania, y en Francia, en España, y en el Brexit, en Gran Bretaña.
En España no, Luis. En España el problema está ahí, pero no se habla de él. Quiero decir, no, en España miramos para otro lado por ahora, y en parte, entre otras cosas, la crisis catalana ha contribuido a ello. Yo creo que en Italia es efectivamente la campaña ha estado muy centrada en el tema migratorio, que por otra parte va mucho mejor.
La diferencia
en parte va mejor porque se está reconvirtiendo hacia el Mediterráneo occidental, es decir, hacia España, es decir, fundamentalmente hacia Andalucía, y es una de las razones por las cuales va mejor. El problema de la inmigración en Italia, que es llamativo porque llegan muchos, no reviste la importancia ni muchísimo menos que puede tener, por ejemplo, en Alemania, por el número de gente que al final se queda en el país.
Muchísimo más dramática, vamos.
Y es dramática en el mar, quiero decir, son fundamentalmente donde muere mucha gente, desgraciadamente. Yo creo que Italia le pasa un poco lo mismo que, bueno, le pasa un poco lo mismo que a otros países. Yo, si hay que comparar con alguien, compararía más bien con Francia. Es un modelo en crisis, especialmente la izquierda es un modelo en crisis, y en Italia, y esa crisis además se ha acentuado con la mala racha económica, la crisis económica que hemos vivido y que en España ha sido de todas formas bastante más dura que en Italia. Y a partir de ahí se van buscando soluciones. Cada uno busca una solución. En Alemania han tenido que pactar los dos grandes partidos, etc. En Francia ha salido un líder, que es el presidente Macron, y que ha, digamos, encauzado la crisis y que está en busca de un nuevo modelo, digamos.
Con un coste electoral, si las encuestas dicen la verdad, muy alto, ¿eh?
Bueno, quiero decir, acaba de estrenarse, no lleva ni un año, vamos a esperar, ¿no?
Yo no te digo...
Pero es el presidente que más ha bajado su índice de popularidad en menos tiempo.
Sí, pero no está todavía a los niveles de Holanda. Veremos, es decir, es muy pronto para ir juzgando. Y Italia también lo busca a tientas, no tiene aparentemente un líder del calibre de Macron, y la operación de estas elecciones ha salido mal. Y eso es preocupante, porque veo que es difícil formar una coalición, no me extrañaría nada que fuéramos a nuevas elecciones. Veo de todas formas que si se forma una nueva coalición, será muy inestable, y es el momento en que, digamos, convendría arrimar el hombro, ya que en Alemania se va a tener un gobierno dentro de aproximadamente 10 o 12 días. pues a partir del 14, si no me equivoco, es la investidura de Angela Merkel. Bueno, convendría que arrimar el hombro para intentar reactivar el proyecto europeo del que todos nos jugamos mucho. Resulta que después de haber estado paralizada la rueda alemana, y alemán, hoy el discurso de Merkel ha sido muy bonito y ha dicho además eso, que se quería apoyar mucho en Francia para trabajar juntos, etcétera. Bueno, pues resulta que de las cuatro ruedas que podrían tirar del carro, que son fundamentalmente Francia, Alemania, primero Alemania, desde luego, Italia y España, pues dos de ellas, por motivos diferentes, fallan. Italia por las elecciones y España porque tiene demasiado... Primero, tenemos un presidente del gobierno al que la política exterior no le interesa mucho. Y segundo, porque tenemos una crisis catalana que impide también hacer muchas cosas.
Ya, pero fíjate si es preocupante que en una Europa donde el euroescepticismo, el movimiento anti-europeo va en ascenso y mira a Austria, mira a Hungría, de repente gana las elecciones un partido populista que se alía con la Liga Norte, que va a estar, si desde luego se materializa este principio de acuerdo, ya se han estrechado las manos, la Liga Norte y el Movimiento Cinque Stelle. Si esto se fructifica, va a estar en el gobierno un partido que le ha hecho, es el que más ha subido, es el que más ha subido todas las formaciones, creo que es de un 8 a un 14%, me parece, o de un 6 a un 14% de intención de voto, cuyo eje central es el movimiento, ir en contra del movimiento migratorio. Con lo cual, oye, pues nada, no hay ningún tipo de motivo de preocupación, pero ya tenemos a una de las principales economías europeas con un movimiento euroescéptico y antimigratorio en el gobierno.
Ha dado muestras, o casi en el gobierno, históricas. Ha tenido 60 gobiernos en 70 años.
¿Perdón?
O 60 y tantos gobiernos.
Sí,
¿no?
Pero ningún Grillo o Di Maio.
Bueno, Di Maio no es como... Pepe Grillo, ¿eh?
Bueno, bien.
No, Di Maio es un chaval de 31 años que es bastante... Nosotros lo hemos entrevistado en varias ocasiones en nuestro corresponsal en Bruselas, en el Europarlamento, y... no es, digamos, un populista exacerbado.
Hay que estar atento.
Bueno, en cualquier caso, que Italia, y concluyo, Italia ha dado muestra de estar en el precipicio político muchísimas veces y siempre ha salido adelante.
Hay que ir a ver. Porque lo que pasa en Italia nos tiene que pillar con el pabellón auricular en condiciones.
Sí, sí, más vale prevenir que curar, porque además cuanto antes detectamos un problema auditivo, más sencilla es su solución. Así que vamos corriendo a los centros auditivos GAES, donde la revisión es totalmente gratis y nos ofrecen el mejor servicio completamente personalizado. Antes hay que pedir cita en un teléfono, el 902-026-024.
GAES. Y sabes, porque has despedido.
Muchas gracias.
Ignacio Cembrero, añado un adverbio para que veas que el peloteo favorece más. Quedas fulminantemente despedido.
Igual es hasta menos doloroso por la brutalidad y la rapidez.
Hasta mañana, amigo.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.